Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Hoy es martes 4 de noviembre del año 2014, día de elecciones de medio término aquí en Estados Unidos. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto de saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de nuestros titulares. Los estadounidenses acuden hoy a las urnas en estas elecciones de medio término, marcadas como no siempre por temas internos e internacionales. Analizaremos este tema con nuestro entrevistado, el profesor Carlos Indaco Echea, experto en temas políticos. El gobierno de Venezuela anuncia el 15% de aumento general de salario frente a un 45% que anunció para los militares. Y Estados Unidos está asesorando a Centroamérica para evitar el ingreso del ébola a esa región. Les reitero la bienvenida y empezamos la emisión con este informe de nuestro colega Luis Alberto Facal. El tema, por supuesto, elecciones de medio término.
Los estadounidenses salen a votar este martes en las elecciones legislativas de medio período que darán forma a los dos años finales de la presidencia de Barack Obama. Los republicanos son favoritos para ganar varios escaños en el Senado y la Cámara de Representantes en una elección marcada por un agrio humor del electorado y preocupaciones sobre la seguridad tanto en el país como en el extranjero. Las encuestas muestran que los votantes están descontentos con el presidente Obama y con la dirección que lleva el país. Frank Newport trabaja para la encuestadora Gallup. Yo diría que, más o menos puntualizando las preocupaciones de los estadounidenses, la economía y la disponibilidad de puestos de trabajo, claramente son prioridad en la mente de los estadounidenses este año. Las elecciones de medio período son importantes para el presidente Obama, quien ha estado exhortando a los demócratas a ignorar las pesimistas predicciones de los expertos y mejor salir y votar. El cinismo no puso a nadie en la luna. El cinismo nunca terminó una guerra. Nunca ha curado una enfermedad. No ha establecido ningún negocio. No ha alimentado una mente joven. Se es cínico por decisión, pero la esperanza es una mejor decisión, dijo. Los republicanos, como el presidente del Comité Nacional, Mike Duncan, están cautelosamente optimistas sobre las posibilidades de retomar el control de la mayoría del Senado. Estas elecciones, particularmente los comicios para senadores, son muy locales y esta vez tenemos buenos candidatos. Yo sí creo que tenemos el viento a nuestro favor, pero no ha terminado todavía, no podemos confiarnos. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, la Casa Blanca y, por supuesto, los demócratas continúan esperanzados en que los votos les permitirán sostener la mayoría en el Senado. Este detalle lo tenemos en el informe de Jefferson Asprilla.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronosticó que los demócratas mantendrán el control del Senado en las elecciones legislativas de este martes, pero indicó que, pase lo que pase, los republicanos tendrán que trabajar más para asegurarse de que las cosas se hagan en Washington. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama respalda los comentarios de Biden. Él está de acuerdo y, de nuevo, tiene origen en la idea de que los votantes están afiliados con la pregunta principal de esta campaña, que es si van a apoyar a un candidato que lucha por las políticas que van a beneficiar a las familias de la clase media. Y allí hay un argumento fuerte para los demócratas en el contexto de esta campaña. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Seguiremos hablando de este tema más adelante con una interesante entrevista, pero antes, permítannos hacer una pausa. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Here we go, here we go.
top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Escuchan Estudio 45.
Elecciones de medio término en Estados Unidos, 435 asientos en la Cámara de Representantes, 100 en el Senado y más de 36 gobernaciones. Todo esto estará a disposición de los votantes hoy en las urnas. Muchas de ellas ya están abiertas en la costa este hace un par de horas. Hablamos con el profesor Carlos Indacochea. Siempre es un gusto saludarlo. Él es docente de ciencias políticas en la Universidad George Washington, aquí en Washington, y por supuesto un excelente analista político. Profesor, qué gusto saludarlo. Buen día.
Buenos días, encantado. Y con esa presentación, no sé si voy a estar a la altura.
Seguro que sí, usted siempre lo está. Profesor, en líneas generales, ¿cuál es su percepción de lo que hemos visto hasta ahora en materia de campañas electorales? Y sobre todo, ¿qué anticipa que pueda suceder a la luz de tantas encuestas que hemos visto?
Bueno, dos cosas muy importantes. Una es, se ha gastado muchísimo dinero, mucho más dinero que en cualquier otra campaña electoral intermedia, digamos, no presidencial. Este no es un signo alentador. Más allá de que otorga el dinero una influencia desmedida en la elección, no invita al votante a reflexionar sobre su voto, sino que crea un sistema de publicidad y de respuestas automáticas. Lo segundo es que el que parece que hubiera estado en disputa es el presidente Obama, que no es candidato en esta elección, y sin embargo, su figura ha sido el mejor instrumento, digamos, de los republicanos para ganar posiciones. Tercero, está todavía en duda si los republicanos van a dominar el Senado. Esta es una pieza clave. No cabe la menor duda que la Cámara de Representantes va a estar en manos republicanas, pero el Senado es muy importante, sobre todo porque hay una cola muy larga de jueces por aprobar, jueces que propone el presidente Obama y que pueden decidir la dirección en la que se mueve el Poder Judicial en los Estados Unidos. Entonces, no está claro todavía si los republicanos van a dominar el Senado. ¿Acaso no? Si así fuera, no hay un cambio de gobierno, evidentemente, pero entonces el presidente Obama va a tener condiciones de gobierno durante los próximos dos años que van a ser bastante más difíciles.
Muy complicadas. A propósito de lo que usted decía sobre el presidente Obama y la imagen de él, que estuvo presente, por supuesto, en todo este tiempo, pero los republicanos aprovecharon la situación, pero los demócratas se alejaron muchísimo del presidente Obama. Prácticamente ninguno de los candidatos a legisladores ha tenido la presencia de él para apoyarlo. Han preferido tener, por ejemplo, a Hillary Clinton, a otras personalidades, a Joe Biden, etcétera. Esto me imagino que lastima personalmente al mandatario, ¿verdad?
Yo supongo que sí, y es una lástima también en términos de lo que es la empresa política de largo plazo. Que el Partido Demócrata no ofrezca una coherencia de lealtades y sobre todo o lealtad a las políticas que, habiendo tenido ciertos reveses, pueden tener, sin embargo, un carácter positivo. Creo que el presidente Obama ha enfrentado el último año un conjunto de situaciones, la mayor parte de las cuales estaban fuera de su control y a las que ha tenido que responder. Y, por supuesto, ha cometido algunos errores. Pero, a mi juicio, por lo menos, no se justifica para nada su poca popularidad. En términos económicos, ha habido ganancias muy importantes, a pesar que las medidas económicas no han podido llevarse a efecto a plenitud gracias a la oposición republicana.
Profesor Indacochea, en este punto en el que ya nos encontramos, donde ya la gente está votando, donde las decisiones se están tomando, evidentemente son 6 puestos en el Senado que están en juego, pero al mismo tiempo está en juego la confianza en el Congreso, en el poder legislativo, en los legisladores, que bajó muchísimo en los últimos 2 años. No nos olvidemos que tuvimos inclusive un cierre de gobierno. ¿Cómo observa usted este proceso?
Bueno, es un proceso de desconfianza en las autoridades electas que no es para nada saludable. Creo que si terminamos con Mitch McConnell como jefe de la mayoría del Senado, esto solo se va a deteriorar más. Creo que, sin embargo, hay una paradoja, y es que las personas tienden a desconfiar del Congreso en su conjunto o del gobierno en su conjunto, pero no de su senador, no de su representante. Y el problema es que senadores y representantes tienen posturas cada vez más extravagantes y polarizadas, si se quiere, gracias a eso, a que responden a electorados muy específicos, muy geográficamente localizados, pero sobre todo muy ideológicamente definidos, y entonces esto resulta una polarización general en el país.
Profesor Indacochea, se ha hablado mucho del voto hispano. ¿Cuánta influencia realmente tienen en este tipo de elecciones?
Bueno, todavía muy poca. Se dice que los hispanos son el 17% de la población, pero solamente entre el 10 y el 11% de los votos. Yo no estoy seguro si han podido ser movilizados para esta elección intermedia. Típicamente en las elecciones intermedias la participación electoral es menor, pero ha habido una insistencia tal en movilizar a aquellos que no estaban dispuestos a votar que todavía podemos tener sorpresas, sobre todo en la población hispana, en donde, sin embargo, hay una proporción muy alta de personas que no votan, ya sea porque no son ciudadanos estadounidenses o porque no están legalmente en el país. Exacto. ¿O por qué son indiferentes al proceso político?
Exacto. ¿Anticipa usted ausentismo en las urnas, profesor?
Creo que va a haber tanto más participación que la que ha habido en otras elecciones intermedias, pero no creo que nos acerquemos a una participación semejante a la que hay cuando la presidencia esté en juego.
Claro, una elección general. Muchísimas gracias. Le reitero, profesor Indacochea, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para La Voz de América. Hablaremos de resultados más adelante.
Muchas gracias.
Muy amable, muy buenos días. Hemos hablado mucho de perspectivas, de posibilidades, etcétera, pero ¿qué significan realmente estas elecciones de medio término? Nuestro colega Alberto Pimienta nos explica.
¿Por qué ese nombre? Porque el presidente fue electo en 2012 y los comicios se dan en la mitad de su periodo presidencial.
Yo no estoy en las urnas este otoño. Michelle está muy contenta por eso.
El sistema legislativo de Estados Unidos es bicameral.
Por un lado tenemos al Senado y por el otro a la Cámara de Representantes. Ambos conforman el Congreso con sede aquí en el Capitolio, en Washington, D.C.
En la Cámara hay 435 legisladores que participan en elecciones cada dos años. En el Senado hay 100 puestos y la situación es un poco más compleja. Los políticos allí son divididos en tres clases diferentes, clase 1, clase 2 o 3. Este año, el futuro de los senadores de la clase 2 será decidido. Ellos fueron electos en 2008 para un periodo de 6 años. A la clase 3 le tocará ir a las urnas en 2016 y en 2018 a la clase 1. Las clases tienen respectivamente las siguientes cifras, 33, 33 y 34. Cada estado tiene 2 representantes en el Senado. En la Cámara, dependiendo del número de habitantes, cada estado tiene menos o más legisladores. Históricamente, las elecciones de medio término cuentan con menor participación que las presidenciales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y seguimos con este tema. ¿Qué pasará después de las elecciones y las decisiones ejecutivas del presidente Obama a propósito de inmigración? El secretario de Justicia, Eric Holder, se refirió al tema. Tony Cano nos cuenta.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, respondió durante una conferencia de prensa este lunes a una pregunta sobre si el departamento envió recomendaciones a la Casa Blanca relacionadas con inmigración y si habría cambios en lo relacionado a las deportaciones y legalizaciones. Estamos en constante comunicación con la Casa Blanca sobre la posibilidad de una acción ejecutiva en lo que respecta a cambios migratorios. La necesidad de una reforma migratoria integral es algo que considero obvio y veremos lo que en realidad hará el presidente en el momento apropiado. Todas las medidas que han sido contempladas han pasado por el Departamento de Justicia. Holder ofreció las declaraciones después de firmarse una histórica ley sobre aire limpio en el Departamento de Justicia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Vamos a dejar ahora este tema para irnos hasta Caracas al encuentro de Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en la capital venezolana. Hay dos temas que nos interesa hablar con ella y al darte los muy buenos días, Aymara, te pregunto, ¿qué es lo que sabemos sobre Leopoldo López? Ayer se lo trasladó a un hospital militar. ¿Qué pasó?
Buenos días, Yoconda, para ti, para la audiencia. En efecto, se concretó un traslado al hospital militar para hacerle unos exámenes de la vista, porque pues hace 3 meses, óigase bien, 3 meses, el Ministerio Público los solicitó a petición de la defensa, que argumentó que Leopoldo López estaba padeciendo problemas de salud, específicamente problemas de la visión por la falta de luz, a la falta de luz natural a la cual está sometido. Pues después de 3 meses se concretó el traslado. Pero además también hay información para este martes, porque 4 de noviembre es el día previsto para la continuación de la audiencia de juicio. Él, en la última convocatoria de la semana pasada, no se presentó en la audiencia con el argumento de que no lo haría hasta tanto el tribunal que conoce su causa, presidido por la jueza Susana Barreiro, no se pronunciara con relación al dictamen de la Organización de Naciones Unidas, que consideró arbitraria su detención y la de otros presos políticos y demandó su libertad. Pues hoy, a las 11 de la mañana, está convocada la audiencia, se espera, y esto lo pudimos conversar con el abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, que hoy sí el tribunal fije su posición con respecto a esta resolución y posteriormente se le dé continuidad al juicio.
Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó con la reacción de la gente a ese anuncio de el aumento salarial del 15% para la población en general, considerando que los militares recibieron más del doble de ese aumento?
Y lo que hay que destacar, Yoconda, es que los militares recibieron un 45% de aumento en todos los grados y jerarquías. En cambio, este 15% de aumento decretado es solamente para quienes perciben salario mínimo. Esto significa un incremento de 42 centavos de dólar diario para una suma total mensual de 97.78 dólares mensuales de salario mínimo calculado a la tasa de cambio SICAD 3 y SICAD 2. Hay que aclarar que en Venezuela existen 3 tipos de tasa de cambio y solamente los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, tiene comúnmente acceso a la tasa de cambio más desfavorable, que es 50 bolívares por dólar. Pues este aumento lo que significa es simplemente, de acuerdo al presidente de la República, un incremento sumado al otorgado ya el primero de mayo de 68.2%. Él ha dicho, el presidente Maduro, que está muy por encima de la inflación, pero como dato curioso, puedo aportarles que desde el mes de agosto no se conoce la inflación porque el Banco Central de Venezuela no la ha publicado. Para ese entonces, la inflación anualizada se ubicaba en 63.42%. Así que hay información que desconocemos los venezolanos, que el presidente maneja y que no se sabe a ciencia cierta si realmente este aumento va a cubrir o no la situación crítica que atravesamos los venezolanos en este momento.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Informe completo sobre dos temas bastante complicados y, como de costumbre, te deseo un buen día y mañana nos volvemos a reunir. Un abrazo.
Que tengas feliz día.
Gracias, igualmente. Sintonizan ustedes Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y ayer, y después de 13 años, se abrieron las puertas del World Trade Center en Nueva York. Celia Mendoza nos cuenta la emoción de este evento.
Por primera vez en 13 años, las oficinas del Centro Mundial de Comercio reabrieron sus puertas este lunes 3 de noviembre, con la llegada de 170 de los 3.000 empleados del gigante editorial Condé Nast que trabajarán aquí.
Me parece un hecho muy trascendental.
One World Trade Center es la dirección de este rascacielos de 104 plantas en el Bajo Manhattan de un valor de 3.900 millones de dólares y que lleva el título del edificio más alto del país y el cual, según David Checkets, presidente de Legends, la compañía que administra el mirador, ha sido construido como un fuerte.
Ahora solo tenemos que decirle al mundo que estamos de regreso.
Mensaje que Víctor García recibió con agrado.
Es una gran suerte que puedan estrenar este gran edificio y sobre todo que es en representación de mucha gente, de muchas comunidades.
De las que formaban parte, las más de 2.700 personas que perdieron la vida en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Memorias que para Rocío Urquizo siguen presentes en este nuevo edificio.
Para ellos ha de ser duro regresar, pero confiemos en que las cosas van a ser mejores cada día.
Mientras otros esperan poder visitar el mirador que sigue bajo construcción.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y Estados Unidos colaborará con el gobierno de Guatemala para apoyarlos en el tema del ébola y evitar el ingreso de esta enfermedad a Centroamérica. Silvino Mendoza informa desde Ciudad Guatemala.
Expertos de los Estados Unidos colaborarán estrechamente con las autoridades locales para frenar la posibilidad del ingreso del virus del ébola a los países de Centroamérica, según anunció el señor Todd Robinson, nuevo embajador de la Casa Blanca en Guatemala. El diplomático informó que algunos de estos expertos de los Estados Unidos ya se encuentran en territorio de Guatemala.
No va a pasar. Nosotros tenemos expertos aquí, tenemos guatemaltecos y de los Estados Unidos y de otros países, francamente, que van a tratar de ayudar y vamos a frenar la posibilidad de entrar esta enfermedad.
Por su parte, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, giró instrucciones para intensificar las medidas de prevención contra el ébola en el movimiento de pasajeros en los aeropuertos internacionales, en los puertos marítimos y en los puestos fronterizos.
Y el gobierno de Estados Unidos impuso una fuerte multa a la automotriz Hyundai Kia. Leonardo Bonet tiene detalles.
Los fabricantes coreanos de automóviles Hyundai y Kia tendrán que pagar $100 millones al gobierno de Estados Unidos para finalizar una investigación de 2 años debido a errores en las calcomanías colocadas en los parabrisas de 13 modelos donde se decía que estos vehículos tenían un rendimiento de combustible mayor al descubierto posteriormente. La agencia AP informa que la pena anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental podría convertirse en un precedente para otros fabricantes que no cumplan con la llamada ley de aire limpio. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, se refirió al caso. Esta medida sin precedentes pone de manifiesto el firme compromiso del Departamento de Justicia de proteger a los consumidores estadounidenses, lo cual se traduce en rectitud en el mercado, en la protección del medio ambiente y en perseguir de manera implacable a las compañías que tergiversen o violen la ley. Como parte del acuerdo extrajudicial, Hyundai y Kia deberán hacer una auditoría de pruebas a los modelos actuales y crear un grupo independiente que verifique las pruebas futuras a un costo de aproximadamente $50 millones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hagamos una breve pausa y enseguida retornamos para continuar con Estudio 45 desde La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuemos. En materia tecnológica hay muchas novedades, pero ahora Microsoft está anunciando una de sus computadoras más modernas y versátiles. Gisel Tobías tiene los detalles.
Microsoft parece estar dispuesta a todo con tal de recuperar el que fuera su mercado favorito, el de las computadoras de escritorio y portátiles. Las laptops, con el sistema operativo Windows, se dieron ante la fuerte competencia, sobre todo de aparatos más baratos como las Chromebook de Google o más potentes como las MacBook Air de Apple. No obstante, Microsoft se prepara para lanzar la portátil llamada Lenovo Yoga Pro 3. Se trata de una laptop que además se convierte en tableta inteligente y puede utilizarse en distintas posiciones, características por el momento imposibles para sus competidores. La Yoga Pro 3 tiene además un grosor de 13 milímetros frente a los 17 del MacBook Air de Apple. Por si fuera poco, la pantalla del nuevo dispositivo de Microsoft es táctil, mientras que ni Google ni Apple poseen un mutante similar. Este portátil también pesa menos que la MacBook Air. Su pantalla posee más pixelaje por pulgada, lo que da como resultado una calidad de imagen impresionante y posee un procesador Intel Core M con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de disco duro. En esto es exactamente igual a la laptop de Apple. Los precios también son bastante similares. La Yoga Pro 3, más básica, inicia a casi $1,300 y su precio aumenta de acuerdo a los programas que el usuario desee incorporar. Este producto de Microsoft sin duda provocará una respuesta de Apple y Google que nosotros, los usuarios, estamos ansiosos por ver. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Escuchan Estudio 45.
Y sin duda estamos esperando más novedades todavía. Hasta aquí el programa de hoy, amigos oyentes. Cerramos Estudio 45, que tuvo en la producción general a Elena Skotowska, como es habitual, y a los ingenieros Martin Kurches y Pete Hadley. Nos vamos con la música. El encargado de cerrar el programa es Florida Georgia Line. El tema, Sipping on Fire. Que pasen un lindo día. Hasta mañana.
Girl, you melt me like ice and whiskey with those blue flame looks that you give me. You can't hide what's inside, and it's killing me right now to see you wanna slip off with me again. Why should we go round and round the truth like we've been doing? Every time we lie, girl, we're losing. So why should we spend Saturday night alone when I can call you on the phone, pick you up, make it up as we go along? Pulling all nighter, chasing that desire. Sparks flying in our eyes like lighters. Get a little higher, sipping on fire. Time you end up back with him, 'cause it's safe and you're scared of everything you're feeling when we're burning the midnight down again. Why should we?